¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RAB, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RAB? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro, o realmente una ayuda bacana, o recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RAB, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RAB? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro, o realmente una ayuda bacana, o recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast. En esta ocasión lo que quiero es matizar un poco el podcast de ayer. El podcast de dos veces con el corazón roto. Lo que quiero hacer es simplemente matizar un par de cuestiones para no dejar nada claro, porque he recibido cientos de mensajes. Ya sabéis todos los que sois los alfa fieles. ¿Dónde está? ¿Cuándo llega ese número y tal? Y, oye, me han escrito cientos. No cientos de que quizás son 100. No, cientos de que lo primero que yo conté fueron 352. Y después ha ido subiendo y bajando. He contestado a todos. A todos, ¿eh? A todos. Por supuesto que todo el mundo... te digo, es que estos alfas son, vamos, la bomba. Todo el mundo súper respetuoso, súper educado. No ha habido ni una sola persona que se ha salido de raya. Todo lo contrario, ha sido incluso un halago para mí, porque para mí lo que fue ayer fue quizá un desahogo. Fue abrirme. Es que es quizá un poco surrealista el abrirte a algo, al caqué. O sea, pero no, o sea, estás tú ahí y vamos que sí estás ahí. Y me lo has dejado saber, me lo has dejado muy claro. Y me alegro el poder ayudar, el poder aconsejar, el poder por lo menos mostrar una perspectiva o una posibilidad diferente. Y lo único que quiero hacer es básicamente matizar lo siguiente. Es cierto que sufrí dos desamores importantes, es verdad. Y bueno, quien lo ha escuchado ya lo sabes. Pero eso no quiere decir que ahora me he convertido en un zombie viviente sin alma que ya anda por la vida. No. A ver, una cosa es que te rompan el corazón y otra cosa es que no lo superes. Todo se supera en la vida. El tiempo lo cura todo. Y es verdad. El tiempo lo cura todo. Y también cura eso. Por supuesto que cura cualquier rotura de corazón. Por mucho que te pisoteen el alma, créeme que el tiempo lo cura todo. Pero... eso es en lo único en lo que me tengo que puntualizar, ¿vale? Esto es así. Puede sonar irónico que yo diga, no tengas hijos, no tal, no cual. Yo tengo un hijo. Entonces no sería un poco, a ver, ¿cómo vas a decir tú no tengas hijos si tú tienes un hijo? Tengo un hijo. Y por eso es que sé exactamente los cambios a los que te ves obligado a atender y a moldearte y a posicionarte, porque sé lo que es ya y sé lo que es a tope, y desde luego que no lo cambiaría por nada del mundo, pero también hay muchas cosas que tengo que sacrificar y tengo que hacer, y o hay cosas que no hago, o hay cosas que simplemente ya quedas en segundo lugar, ¿entiendes? Y no es que sea malo hasta el punto de... no es que sea malo, pero... si tú tienes un hijo con 16, 17, 20, 25 años... yo no digo que vayas a ser un mal padre o una mala madre, todo lo contrario. Tú puedes ser perfectamente un personaje ejemplar. El tema es que es posible que tú... dejes atrás algunos de tus sueños. Salvo... que aquí es donde viene la segunda pequeña contradicción, que tampoco lo es, pero... salvo que tengas a esa mujer alfa. Mira, te voy a decir una cosa. La mujer alfa es tu amiga, es tu mejor amiga. Es esa persona con la que tú sientes esas emociones siempre, ¿sabes? Siempre. 3 de cada 4 matrimonios en Estados Unidos acaban en divorcio. Si yo te dijera a ti que vamos a montarnos en una carrera de coches y que en 3 de cada 4 coches, cuando aceleremos, va a explotar, ¿tú te vas a subir en el coche? ¿Tú vas a escoger uno de esos 4 coches e ir tranquilo diciendo, yo me fío? Yo no, y no me subo. Yo no voy a ese puto coche. Y no hago carreras. En eso sí, ¿verdad? Pues las estadísticas no fallan, ¿vale? Están ahí por algo. Y la realidad es la que es. No es solamente que yo haya visto extremadas cosas desagradables o cosas malas. Vamos a dejarlo en cosas malas para poder deducir que es mejor centrarte en ti, ¿vale? Centrarte en ti es lo primero. Es lo primero. A ti tienes que perseguir tus sueños. Y cuando tienes hijos, después la cosa es diferente. No te digo que no lo puedes hacer. No te digo que no puedes hacer cosas en la vida. Pero si de momento no tienes hijos, no los tengas. No te digo que no los tengas para siempre. Aunque bueno, quizá... Es que el cuento de hadas de la familia perfecta, con la casa en el prado, con la cerca esa blanca de pico y el perrito corriendo por ahí, eso solamente está en las películas hoy en día. Oye, mira, hay una cosa que yo le digo siempre a mi hijo. Siempre, ¿eh? Yo le digo, oye, hijo, que la vida es dura. La vida es dura. Escúchame, que te vas a acordar de esta frase. A ver, Alfas, es que la vida es dura. Y la vida es dura y las cosas han cambiado y todo es diferente y después surgen problemas y surgen historias y... Mira, los que ya son mayores, los que ya son ya gente mayor, ¿sabes? Que ya tienen hijos, familia, lo que sea. Tú, cada uno está en su sartén. Y cada uno sabe lo que tiene y lo que hace y cómo puede y cómo tal. Pero las cosas como son... Al igual que los hombres pueden ser algunos, porque tampoco, ¿ves? Es que no es generalizando, pero al igual que hay mucho cabrón, hay mucha hija puta. O sea, hay personas que disfrutan creando dolor, hay personas que disfrutan manipulando, que disfrutan jodiendo. Ese es el típico de cosas que no te enteras hasta que te pase a ti. Y antes de salirme de tema, te voy a decir una mínima historia. Ya la contaré más a fondo. Pero cuando yo estaba trabajando de actor porno, y ya estaba ya consiguiendo un nombre y un prestigio y tal, me llamó para trabajar Rocco Siffredi. ¿Vale? Rocco Siffredi para mí, claro, hasta entonces era como mi ídolo, ¿no? Era el número uno del mundo. O sea, que te llame Rocco para trabajar quiere decir que alguien le ha dicho cosas buenas de ti en la oreja. Y fui a trabajar para allí con él. Pero me había salido una cosa en la cabeza. Una cosita... Era como una moneda, una pequeña calva en el lado derecho de la cabeza. Y eso resultó ser alopecia aterea. Si no sabes lo que es eso, ponte en situación. Eres un actor porno. Vives de tu imagen, ¿a que sí? Vives de tu imagen y tienes que estar guapo, ¿no? O presentable. Pues imagínate tener calvas por toda tu cabeza, placas, monedas, cucarachas, ¿sabes? Son calvas, perfectamente calvas. Y eso se desarrolla porque la sangre no llega a esas zonas de la cabeza para alimentar el crecimiento del pelo, y eso normalmente está generado por un ataque de nervios muy importante. O sea, tienes que tener un shock nervioso muy fuerte que te haga eso. Y después tu cuerpo queda en alerta, te pone en cuarentena y no te deja tener el pelo. Tu cuerpo dice, a ver, ¿qué mierda vas a hacer tú aquí ahora? O te relajas o te quedas así. Pero no es que, me quedé calvo, no sé qué, me afeito la cabeza. Mira, yo me veía como un monstruo. Me daba tanto... fue tan desagradable. Imagínate, tú piénsalo. Estás intentando conseguir tu sueño. O sea, tú estás luchando por algo y cuando lo estás consiguiendo... Entonces, cuando estaba rodando con Rocco, empezó a salirme, pero no fue tan abundante como para decir, wow, preocúpate. Acabé los rodajes con Rocco, fueron unos cuantos días, estuvimos en Ibiza. Y después cuando yo volví, de aquello yo estaba viviendo en Palma de Mallorca, en la isla de al lado. En las Islas Baleares, en España. Me acuerdo que yo tenía un portátil, un ordenador así, laptop de estos, estaba teclando cosas y veía, miraba bajo el teclado y veía cómo caían pegotones de pelo. Entre que no te lo crees, no le doy mucha importancia, se pasará pronto y demás, viví un infierno porque, a ver, que es que me están llamando los productores y productoras para que me vaya y me jinque a las muchachas. ¿Cómo voy a ir con estas pintas? Es que, a ver, si en serio, si tuviera una calva digna de decir, mira, tienes todo el pelo rapado, o sin pelo todo el pelo, bueno, yo qué sé, que tampoco sería bien, porque, pero no queda bien, pero hubiera sido mejor, ¿no? Pues no, no fue mejor, todo lo contrario, se me cayó hasta el punto de que perdí el 85% del cabello en toda la cabeza. Esto ocurrió por una época nerviosa extrema, hasta el punto en el que tu cuerpo te dice, céntrate rapidito. Tiene un porqué, tiene un momento, claro, tuvo un momento, yo reconozco cuándo fue ese momento. Entiendo qué pasó y sé lo que pasó y tal. Pero ahí estaba, sin pelo. ¿Tú piensas que yo, por ejemplo, traumas? ¿Qué he podido tener? ¿Los traumas más fuertes de tu vida? En respuesta de tu cuerpo, como tu cuerpo responde ante la ansiedad, el estrés, todas esas sensaciones tan negativas. Tu cuerpo no te va a pasar factura el día siguiente. Estate tranquilo, pero tu cuerpo no te va a perdonar, ¿eh? Tu cuerpo pasa. Y entre lo que pude haber vivido, ¿no?, en la cárcel, lo que pude haber vivido, ¿no?, después, lo que pude haber vivido con... En fin, sí, yo tuve mis épocas de extremo nervio. Ansiedad, nervio... ¿Sabes? Locura. Ya me entiendes, la locura, Alfa, ¿me entiendes? ¿A que sí? Y después, claro, llegaba el momento de decir, ¿qué hago yo ahora? Y me las apañé de la siguiente manera. Yo me dediqué a hacer rodajes, pero yo iba con un pañuelo en la cabeza, ¿sabes? Tenía un poco así, un look quizá un poco rockero, demás. Pero iba con un pañuelo en la cabeza. Y el pañuelo en la cabeza lo que hacía era que me tapaba mi vergüenza. Era imposible verme. Tú no te puedes ver bien así. Estás a ver bien así, calvo ahí. Imagínate, tú te pones en posición y dices, wow. O sea, es que en el momento en el que dependes de tu imagen para vivir de ello, que es lo que estaba haciendo, ¿y te pasa eso? Oye, créeme, fue fuerte, desagradable, angustioso. Fue una época donde, Dios, qué jodido fue. Fue muy jodido. Medio, alguna actriz se daba cuenta porque se veía un poco así por debajo y tal. A ver, yo siempre fui muy encantado con las actrices, por lo que a mí ninguna jamás me hizo un apestoso o tal, ¿sabes? Pero, ¿a dónde coño voy con esto? Pues que después yo seguí rodando con mi pañuelo y tal, ¿vale? Incluso hasta por suerte para mí, dentro de la desgracia, me hice una forma de destaque, porque era el único que andaba con pañuelo, aunque tampoco éramos muchos actores. Ya te digo que yo en aquella época Estoy hablando ya del 2004, no éramos muchos actores porno. Éramos, en España éramos 8 o 9. O sea, éramos... De hecho, hay un artículo que hicieron un reportaje que se llamaba Los siete magníficos del porno español. Y claro... Entonces el listón estaba muy alto. Escúchame, los que me rodeaban eran los mejores. Yo tenía que adaptarme, incorporarme con los mejores, ganarme el respeto, ganarme la seriedad, demostrar mi lealtad, mi forma de ser y tal, y mantenerme ahí. Y se te cae el pelo, tío. Y se te cae el pelo. Bueno. Después tenía una fecha, que era muy importante, era un evento y tal. Y en ese evento yo necesitaba estar bien. Necesitaba estar bien, necesitaba estar presentable. Necesitaba estar perfecto. Evento grande, fotógrafos, prensa, tal. O sea, de aquella era muy a lo grande todo el tema este, ¿sabes? Hoy en día ya no tiene nada que ver, pero de aquella la cosa iba a lo grande, ¿eh? Eran los Oscars del cine, tal. Entonces, esa era mi meta. Y yo intenté ir a hacer acupuntura. Me iba a una casa de un japonés que estaba ahí en Palma de Mallorca, cerca de donde vivía yo. Y tenía una casa grande, ¿eh? El japonés hijo puta, ¿eh? Haciendo billetito, ¿eh? Claro, a 50 napos por cabeza. 50 pavos la primera vez y después los otros días 30 euros la sesión. Yo hacía acupuntura, me ponían una cosa que era como... Era como una especie de palo que lo prendes, lo enciendes por un lado y se va consumiendo y eso pues desprende calor, desprende una especie de calor de energía, lo que fue. Nada, da igual, yo me ponía de todo, tío. Y me fui hasta un guacumbero ahí, que me pusieran ahí. Hice de todo, ¿sabes? Lo pasé muy mal. Y siempre iba con mi gorra o con mi pañuelo. Cuando estaba en casa, pues me lo quitaba. Y una vez me decía el japonés de la que me iba, me decía: ¡Oh, tú! ¡Ay, ya! ¡Quitar gorra! La cabeza es como una planta. Tiene que respirar. Le miré y le dije: mírame a los ojos. ¿Tú te crees que yo puedo ir por la calle con este aspecto de monstruo? ¿Tú crees que es fácil tener esto y pasarlo? Y él me decía: hasta que no te tranquilices, no va a pasar. Indirectamente seguía con mi presión y con mi historia del evento que venía, y estuve así 9-10 meses. Casi 10 meses. Aún así me lo monté de puta madre para hacer rodajes, para disimularlo, para tal. Yo me inventaba lo que fuera, ponía una peluca de no sé qué, haciendo un personaje. A ver, que te tienes que buscar la vida. Y yo me la buscaba para, dentro de tal, mantenerme ahí. Pues llegó el momento del evento. Y en el evento, claro, yo seguía igual. De hecho, mira, quise hacerme el fantástico. Y pensé unos días antes, estaba la cosa fatal, ¿eh? Tú fíjate que incluso me fui a una peluquería en Mallorca y les dije: oye, si me puedes poner extensiones o algo, tío, ponme algo para tapar esta desgracia. Y el peluquero me dijo: no tengo dónde agarrar nada. Le dije: tío, tienes que hacer un milagro. Y me dijo: aquí ni un milagro te va a salvar. Te toca hacer tu propio milagro. Y pensé: pues sí, yo seré mi propio milagro. Y me lo comí. Me callé, me armé de mi coraza de aquí no pasa nada, aquí está todo controlado, aquí no pasa nada. Y lo hice. Pasé el evento este, lo pasé. Pasó todo y demás. Oye, después del evento me tenía que quedar yo en la ciudad para hacer unos rodajes. Estaba con la productora con la que yo estaba. Y hice los rodajes. Y me acuerdo que estaba en el hotel. Y me miraba así la cabeza tal. Oye, esto es a los 2-3 días. Ya pasó el festival, ya pasó. Aceptaste que te vas a comer esa mierda. Yo lo acepté. Entonces, como yo lo acepté, de alguna manera, indirectamente, me tranquilicé. Y empezó a salir pelo. Empezó a salir pelo de recién nacido, se llama. Es un pelo, sale así, con muy pocas propiedades, salía casi blanco. Y a los pocos días, pues, seguía creciendo y ya la sangre iba fluyendo y... Ay, aquí tengo el pelo. Sí, tengo pelo, tal. Pero sé lo que es no ser calvo. No. Porque como decía antes, unos días antes de ese evento, me rapé la cabeza. Me la afeité, o sea, ¿qué coño? Me la afeité con cuchilla. Porque dije, a ver, ¿qué coño? Esto, ¿sabes? Prefiero ir como Don Limpio, Mr. Clean, a ir así. Wrong, los cojones. No solamente lo empeoré, quizá los pocos pelos de locos que andaban por ahí medio disimulando algo, podían hacer algo cuando me afeité eso. Si eres un hombre, esto lo sabes. Cuando te afeitas, aunque te afeites, te queda eso de abajo negro, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Pues se veía partes negro, de ese afeitado brillante, encima brillante. Yo me afeité ahí con esa cuchilla ahí, la Gillette Mac no sé qué, con 24 hojas. Y... una mierda. Me quedó la cabeza... Mira, se me acaba de ocurrir una puta casualidad. Me quedó como la tierra. ¿Has visto la bola de la tierra que da vueltas? Y mayor parte es todo agua azul. Y después vas por ahí viendo placas de tierra y de país y tal. Y de tal, continente. Esa era mi cabeza. Lo azul. ¿Y qué es lo que más abunda en esta tierra? Eran las calvas. Y lo otro era, pues... no sé, tío. Mira, parecía como el mapa de La Rioja. Qué jodido. Mira, está bien reírse de las cosas después que pasan. Pero no me hubiera hecho ni puta gracia haber pensado en esto cuando me estaba pasando. Hubiera dicho, no me río una mierda. Ahora me río. Vale, tío. Alfa, ¿dónde vas con todo esto? Ya llego. A donde quiero llegar es que... Sin que tú lo comprendas, te puedes exponer. Si estás en una relación, o si estás en una vida donde de repente estás tú, tienes que ocuparte de tus obligaciones, tienes que honrar a tus compromisos, tienes que cumplir con tu hombría, tienes que cuidar a la familia, tienes que sacar a la familia adelante. Y entonces esas cargas que vas a tener en la espalda son cargas que, bueno, puede generar muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimos problemas. Porque encima es irónico, pero esto de la alopecia tirea, lo podéis mirar, yo estoy bastante informado porque lo tuve. Cuando te pasa esto, normalmente solo suele pasar una vez en la vida, pero cuando te pasa, te va a pillar casi siempre en esa edad puntual, entre los... Te puede pillar casi seguro de los entre los 20 a los 27 años. Eso es una edad donde relativamente tú, después de haber estudiado y haber hecho tus cosas y haber tomado un año sabático para enfocar tu vida y después haber visto la luz y después decidir qué quieres hacer con tu vida, por ahí anda todo eso. Mira, si tú no eres actor porno o actor o modelo o lo que sea, pues no te tiene que importar si no vives de tu imagen, no te tiene que... pero a donde voy es el sufrimiento es importante. Entonces, no digo que si estás con una mujer o una relación o tienes un hijo te va a pasar eso, no, solo te digo que Hay que tener en consideración muchas cosas, entre las cuales está en riesgo tu salud. Y esto no lo ves cuando está pasando. ¿Tú te crees que yo lo vi? Ayer era un toro. Yo ya venía de revoluciones de Miami. Yo llegué a España partiendo la pana, ¿vale? Al adaptarme y tal, todo fue todo tan complicado, ¿sabes? Piénsalo, es... Tiene muchos procesos. Entonces, si ya la vida de por sí te obliga a afrontar y asimilar procesos y cosas y... Hay que tener cuidado. No, es que, a ver, no digo que te vayas a quedar calvo, que te vaya a pasar esto. Pero tu salud está en juego. Entonces, yo vuelvo a lo mismo, que es a lo de ayer. Sí, a mí me rompió el corazón 2 veces, claro que sí. Pero después de eso, yo continué. Yo después de la segunda vez, cuando pasó eso del... cuando pasó eso, ya sabéis, yo estuve 12, 13 horas en el hotel esperando a que llegara, sabiendo que iba a venir requete follada. No, lo siguiente, escúchame, te cogen 4 tipos con morrongas como bates, dices tú, a ver, por muy ingenuo que yo quiera ser, ya me imagino de qué va la vaina, ¿sabes? Va a haber rotura completa por todos los agujeros. A ver, cuando sabes de qué va la vaina y has estado dentro, sabes cómo funciona todo, sabes cómo pueden acabar cosas, cómo puede. Pero lo sufrí. No se lo dije, ¿eh? Nunca le dije a la que era mi pareja de entonces el momento que viví. De hecho, cuando llegó, que llegó al hotel, yo le vi la cara y tenía esa cara. ¿Vale? Y tú me dirás, ¿qué cara? Pues la cara de haber venido de un rodaje pornográfico donde ha habido mucho trabajo. ¿Lo dejamos así? ¿Sí? Vale, vamos a dejarlo en eso, ¿eh? Unas ojeras, un desgaste de rímel, una cosa de estas de... Pero no se lo dije. Me callé. Dije que estaba cansado, que tal, que había estado entrenando en el gimnasio. Mentira. Le dije, nada, estoy cansado. ¿Cómo fue? ¿Todo bien? Sí, no. Aquí, ¿qué vas? De comprensible. No. Pero después de aquello, yo seguí la relación con esta persona, ¿sabes? Durante un tiempo y tuvimos nuestros altos y nuestros bajos y después... decidimos que ya no era posible. Desde luego que el hacer porno tuvo muchísimo que ver con esa ruptura. De hecho, créeme que conozco a todos, o sea, a todos los profesionales, que hay diferencia entre profesionales y, pues, oye, alguien que coge una cámara y se folla a la novia. Mira, soy actor porno. No, tú no eres actor porno. Tú eres un actor porno cuando vayas a un rodaje con 25 personas técnicas, donde tienes 5 cámaras y 3 micros. Uno casi te toca el culo. Y cuando te dicen cambio de postura, cambio de postura. Y cuando te dicen... acaba la escena, eyacula. Eyacula. No te tomes tu tiempo. No, no. Mira, el profesional acaba. ¡Plas! Es cuestión de... no segundos, pero... 1 o 2 minutos y ya lo tienes. Hemos acabado. Los pros. Pero a todos los que he conocido y las parejas que conocí que se hacían y tal, no duró jamás ninguna. Y han habido hijos de por medio en muchas de ellas. Ninguna ha durado. Normal, ¿cómo va a durar algo así? Bueno, el tipo de ayer no, escúchame, el Johnny, ¿te acuerdas del Johnny? ¿Eh? Oye, tocándose sin el pecho como medio padrino, medio tal. Oye, tienes que desconectar de aquí, apagar el corazón. Bueno, pero hay gente que le gusta eso, o sea, hay gente que le gusta que otros hombres le den amor a su mujer, ¿eh? Eso, el swinger está de toda la vida, y hey, cada uno hace con su vida lo que quiere, pero ¿a dónde coño voy? Es que ya empiezo ya... me pierdo, ¿sabes? Es... Da igual las parejas que duren o no en el porno. Da igual todo eso. Todo eso es superficial y casi anecdótico comparado con lo que debes de quedarte de esto, de esto que intento transmitir. Te pueden pisotear el corazón. Eso no quiere decir que yo me he convertido en un puto zombie que anda por ahí como el alma perdida, vagabundeando, el alma muerta. No, no, yo, escúchame, yo he tenido después de eso otras parejas con igual, altos y bajos, momentos de emoción, momentos de confusión, de decepción, tal. Una cosa es que yo sepa lo que haya sentido, lo que me haya pasado, y otra cosa es que me haya convertido en un en no man's land, aquí el tipo sin alma por ahí, tal, el amor no existe, no. Yo solo quiero que si no tienes hijos, no los tengas hasta que por lo menos tu vida esté encaminada perfectamente. Eso quiere decir que hagas tus historias, atiendas tus necesidades y completes tus objetivos. Si empezamos con novias y pirulas, se te van a anular las ideas, vas a acabar tomando quizá decisiones tal, salvo que encuentres a la mujer alfa. No todos hemos tenido de momento esa suerte en la vida. Pero la mujer alfa es la mujer que ella se encargará de que tú puedas hacer tus cosas. Ella se encargará de cuidarte, de apoyarte, de animarte. Es muy diferente estar con una mujer alfa en momentos donde tú quieres crear algo en tu vida, donde tú quieres desarrollar algo en tu vida, que sientes una pasión y dices, quiero exteriorizar esto. Y si estás con una mujer beta, tú no vas a exteriorizar una mierda. No, porque el niño no sé qué, y porque no sé cuánto, y porque tus responsabilidades. Y las mujeres betas, es que no valen para nada. Es que igual que los hombres betas, es que, a ver, ya sé que tiene que haber de todo, pero a ver, si tú quieres ser grande, ya no, ya, es que ya no me vale ni el argumento de un hombre grande, detrás de un hombre grande hay una mujer grande. Eso no me vale. Eso puede pasar a veces, tal, pero que estamos en otros tiempos, ya no estamos en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos. Las cosas han cambiado mucho. Entonces, lo único que quiero incitar aquí es, debes de pensar en ti, en tus proyectos, en tus mejoras, en tus logros. Y sé consciente de que tener un hijo no es lo que has visto en las pelis. Que los bebés son muy bonitos 5 minutos. Pero cuando se despierta ese bebé, vas a empezar rapidito, vas a empezar. Si quieres te lo pongo rápido, ¿eh? Los que tenéis hijos, os vais a reír un poco conmigo ahora. Pasa lo siguiente, en cuanto nazca el niño y te lo pongan en tus brazos, tú vas a entender en ese momento lo que vale un peine. Hasta entonces tú todo va a ser imaginarlo y prepararás todo y estarás muy preparado mentalmente. Cuando te plasman esa cosa ahí respirando y que no, ni abre los ojos todavía, vas a darte cuenta. Después empieza la misión. La misión es, esa cosa tiene que crecer y hay que cuidarla, hay que darle de comer. Tienes un bebé y una responsabilidad. Ese bebé come. Cuando nace toman biberones cada 3 horas. Sí, cada 3 horas. ¿Cómo que cuando duermes tú? Pues tú no duermes. Ah, pues tú qué te pensabas, ¿que el bebé se bebía el bibi solo? Espera, que te viene lo mejor. Un bebé no nace con vacuna ni con defensas. La mínima brisa le va a poner enfermo. ¡Flash! Vas a empezar a ver que un bebé tiene mocos. Vas a tener que empezar a comprar aparatos para succionar mocos para afuera. Tendrás que limpiar el ombligo. Cuando nace, lo cortan y eso después se queda ahí. Tú tienes que después ir secándolo con alcohol para que se pudra y se caiga el ombligo. ¿Cómo te crees que tienes un ombligo? ¡Ah! El bebé caga y mea mucho, ¿eh? Hay que comprar pañales. ¿Cuánto te crees tú que valen los pañales? ¿Estás informado de lo que valen los pañales? cremita para la irritación del culete, los talquitos, los productitos, la cuna, no sé qué. Oye, hazme caso. Y hablo y pienso en muchos de los que me habéis escrito, que cuando me hablabais y os dije, ¿cuántos años tienes? O muchos que habéis dicho, os habéis presentado, soy tal, tengo tantos años, tal. Esto va casi más por vosotros que por la gente madura, la gente mayor. Los que ya tenemos hijos, ya tenemos hijos. ¿Pero tú sabes lo que es tener un hijo, compadre? Si tienes de 15 a 20 años, no te metas en eso. Todo lo que te acabo de decir ahora es el principio. El bebé crece, y como crece hay que comprarle ropa adecuada. Continuamente. Hasta que tengas 16, 18... Bueno, a ver... piénsalo. Todo lo que vas a tener que sacrificar. Porque claro, yo estoy dando por hecho de que tú estás escuchando esto, que tú eres un hombre de bien. Tú eres un alfa de los buenos. Los alfas hombres. Un hombre no tiene un hijo y... No, no. Si eres hombre, eres hombre. Yo hablo dirigido hacia los machos, ¿eh? Los machotes, los que somos los alfas. Los hombres no dejamos tirado a los nuestros, no traicionamos, no somos interesados. Los hombres alfas son decididos, son responsables, aprenden sobre la marcha. Vas a aprender mucho, ¿eh? Como tengas un hijo y tal, por mucho que te lo cuenten. ¿Qué quieres, darle un nieto a tu madre? ¿Quieres dar unos nietos? ¿Sí? Déjate de nietos. Déjate de eso. Es imprescindible que te esfuerces. Que te esfuerces en ti. Y una vez que tú tengas tu trabajo, tu carrera, tu... Una vez tú seas tú, que te mires el espejo y digas, me gusta ese hombre. Entonces mira, si quieres, mira a ver lo que haces. Si quieres no sé qué, no sé cuánto, tal. No te digo que no follas. ¡Fóllatelas a todas! Pero no te comprometas. No te comprometas. No te metas en ese saco. Déjate de... ¡Ay, es que esto es especial! Escúchame, todo es especial al principio, ¿vale? Y todos ponemos de nuestra parte por caer muy bien al principio. Pero después vienen las incertidumbres y las situaciones. Y después de las situaciones, a ver cada uno cómo responde. Voy a dejar esto, que me estoy metiendo otra vez en un embolao. Y yo sé que lo que digo, yo sé que lo entiendes. Yo sé que lo entiendes. Y he querido matizar el tema simplemente para dejar claro que no, ni reniego de las mujeres, ni, mira, escúchame, me gustan demasiado como para renegar de ellas. Bendita su existencia. Ahora también te digo una cosa. Céntrate primero en ti, después haz las piruladas que quieras. Ten tu carrera, ten tu sueño conseguido. ¿Qué quieres ser, rapero? Esfuérzate, consigue tu objetivo. ¿Qué quieres ser, profesor? Como más de uno. Tienes dotes de querer ayudar a la gente, que tienes dotes de querer ayudar y enseñar, y porque hay gente que quiere cambiar las cosas, quiere hacer mejoras en este mundo. Tienes que poder pensar libremente, sin obstáculos, sin nubes. Debes de ponerte primero tú, y me voy a callar ya, porque creo que lo he dicho demasiado y tú ya te has quedado demasiado bien con la copla. Tú, después tú, cuando eso después de tal, tú, cuando hayas acabado, tú, y siempre tú. Las mujeres vienen y las mujeres van. Déjate de desamores, déjate de... Ay, es que no sé qué estará especial. Mira, vuelvo a decirlo, todas son especiales al principio. No permitas que te nublen las ideas, los sentimientos, porque los sentimientos cambiarán tarde o temprano. Aburrimiento, acostumbramiento, circunstancias. Oye, que la vida es dura, hazme caso. Quiero que seas feliz y quiero que te tomes mis palabras con un granito de sal, ¿vale? No quiero ser excesivamente brusco diciéndolo, ni quiero que las mujeres alfa no se van a ofender porque me dan la razón, ¿sabes? Son las primeras que piensan como yo. Y es verdad. ¿Entienden que es así? Es que lo entienden, que eso es así. ¿Claro? Entonces, no tengas hijos, coño. Coño, ¿no? Gracias por escuchar el podcast. Espero poder transmitiros todo lo mejor y espero que os ayude a... Siempre fuertes, ¿eh? Siempre fuertes. El teléfono de WhatsApp de los alfa fieles. Aquí no han llegado todos. +1 707 706 0667. Ahí me puedes encontrar de forma un poco más directa, un poco más personal. Si tienes alguna duda, alguna historia, alguna molestia, alguna cosa que quieres hablar, que quieres quitarte. Oye, en serio, yo ahí estoy. Yo ahí estoy y te ofrezco lo que sé y te ofrezco lo que puedo opinar para que después tú tomes tus propias decisiones. Porque no lo olvides. ¿Primero quién? Primero tú. Hasta la próxima.
¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RIB, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RIB? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro. O realmente una ayuda bacana. O recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como RIB, para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa RIB? Algunos dicen que Rear Automatic Braking, pero para mí es realmente algo bárbaro. O realmente una ayuda bacana. O recursos automáticos brutales.
El nuevo Nissan Rogue 2021, con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Euro Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.